Buenas tardes. Arranca el partido de la una con el mal sabor de boca que nos dejó la derrota de España frente a Eslovenia en los cuartos de final del europeo de baloncesto. Entre Doncic, Randolph, Dragic y compañía nos mandaron a la lona. ¿Y de qué manera? Porque acabamos perdiendo por 92 a 72. En el vestuario español, frustración.
Es un poco frustrante en un partido determinante como la semifinal. Pero bueno, así es el deporte también, ¿no? Hay que asimilar las derrotas con humildad y nada, prepararte. Tenemos la suerte que aún podemos conseguir una medalla en este campeonato y irnos con una alegría.
Al margen del baloncesto hay otras muchas cosas que ya destacamos en este partido de la una. A esta hora de la tarde estaba fijado el comienzo de un acto publicitario en plena Gran Vía con Gareth Bale como protagonista. Hay muchas preguntas que plantearle a un Bale que últimamente escucha pitos con frecuencia. Carlos Rodríguez.
Esperando estamos la llegada del futbolista galés del Real Madrid, que comparecerá en unos minutos en este acto publicitario. Él deberá ser quien lleve el peso atacante del equipo el próximo domingo en un partido trascendental en Anoeta frente a la Real Sociedad, teniendo en cuenta que no estará Cristiano sancionado ni Karim Benzema lesionado. Para ese partido, además, recordar Marcelo, que al final solo cumplió un encuentro de sanción, tampoco podrá contar para Zinedine Zidane, y el último en caer, lo conocíamos ayer, Kovacic, lesionado ante el Apoel, 2 meses de baja por una rotura en el tendón de su abductor derecho.
Vaya marcha en la Gran Vía madrileña. Mientras, los atléticos cuentan las horas para el estreno del Wanda Metropolitano frente al Málaga. Tras 50 años en el Calderón, los hinchas rojiblancos conocerán mañana su nueva casa. José María Bonilla.
Hola, buenas tardes. Así es. Y ayer la pisaron por primera vez los jugadores que dirige Diego Pablo Simeone, que volverán a entrenar esta tarde, eso sí, en la ciudad deportiva de Majadahonda, por última vez antes de enfrentarse al Málaga. En rueda de prensa hablará el técnico argentino a eso de las 6:45. Ha confirmado ya el Atlético de Madrid que su majestad el rey Felipe VI va a presidir mañana la inauguración del Wanda Metropolitano.
Uno de los grandes partidos del fin de semana se celebra mañana en Getafe. Un Getafe-Barcelona apasionante. Los azulones esperan ver lleno el Coliseum y llegan cargados de moral tras derrotar al Lega en el derbi. Nacho Serrano. No tenemos la comunicación, volvemos en un momento a Getafe, donde estaremos en directo para escuchar a José Bordalás, a Pepe Bordalás, el entrenador del Getafe, que hoy ofrece conferencia de prensa. Hoy se abre la cuarta jornada en Primera División, con el Leganés enfrentándose al Eibar en Ipurúa a partir de las 9 de la noche. Podrán seguirlo aquí en Onda Madrid desde las 9:45. Carlos Sánchez Blas.
Un duelo con sabor añejo, porque se disputó este partido muchas temporadas consecutivas en Segunda División. Ya es el segundo enfrentamiento seguido en la categoría de oro. El año pasado perdió el Leganés 2-0 en el estadio de Ipurúa. Luchaba por la permanencia, le salió mal el encuentro, pero al final está otra vez aquí entre los grandes para disfrutar de un amanecer de la temporada real. Realmente positivo. Ha viajado con bajas Garitano, se caen de la lista por diversas molestias. Zaldúa, titular indiscutible hasta ahora, además de Tito y de Nabil Elzar. El partido que arranca a las 9 y el Leganés que busca su segunda victoria forastera del presente curso futbolístico.
Ahora sí, última hora del Getafe-Barça en directo con el Coliseum Alfonso Pérez. Nacho Serrano.
Justo ahora, cuando finaliza la comparecencia del míster, de José Bordalás, en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez. Hoy ha tocado el trabajo aquí a puerta cerrada, en la víspera, a poco más de 24 horas del Getafe-Barcelona. Y eso sí, Bordalás se ha mojado, dice que valora la posibilidad de meter algún tipo de variante táctica en el 11. No sabemos si se refiere a reforzar la medular con un tribote o meter quizás también de salida 5 atrás con la presencia de Bruno, pero bueno, igualmente dice que quiere un Getafe con mucha personalidad, que no renuncie a buscar portería contraria.
Y en Segunda División, quinta jornada de Liga, el Rayo juega en Sevilla, el Alcorcón recibe al Barça B. Laura Cabrera.
El primero en abrir fuego, el Rayo Vallecano, no, mañana ante el Sevilla Atlético. Enseguida vamos a escuchar al míster, a Michel, que comparece en estos momentos en Vallecas, sin bajas destacadas para ese partido y para reencontrarse con la victoria después de la derrota la semana pasada ante el Osasuna. El Alcorcón a las 4, el domingo recibe la visita del Barcelona B. Hoy es protagonista en el partido de la una, John Errasti.
Además, hoy comienza la Liga de Fútbol Sala con el campeón, el Inter Movistar, debutando frente al Peñíscola, y estrenaremos una sección a la que llamamos El Fútbol es Puro Teatro con Pedro Sarabia, en la que damos un toque cultural al fútbol, una sección en la que regalaremos 2 entradas para un espectáculo de primer nivel de los que se exhiben ahora en Madrid. abiertas nuestras vías de contacto con todos vosotros, con todos los oyentes. Nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Nuestro número de WhatsApp, 609-771-385. 609-771-385. Ahí podéis enviarnos vuestras notas de voz. Desarrollamos toda la información del día.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados desde 33,80 euros al mes más IVA.
Por edad, Onda Madrid no pudo estar en la inauguración del viejo metropolitano, pero la imaginamos.
El Athletic de Madrid que deja el vetusto estadio de O'Donnell para marcharse a otro lado de la capital de España.
Tampoco pudimos vivir el primer día del Vicente Calderón, pero lo recreamos.
Las luces del sol de otoño acogerán en esta mañana de domingo la inauguración del estadio del Manzanares.
En la apertura de la nueva Casa Rojiblanca sí que vamos a estar. El sábado, desde las 4 de la tarde, en Onda Madrid, programación deportiva especial, con el seguimiento de la jornada de Liga y el estreno del Estadio Metropolitano.
Hay que haber llorado dentro del calderón, que es mi casa, o del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano.
Estando en el vestuario, estando en el... En el estadio te genera nerviosismo, ansiedad, optimismo, ilusión. Se van a enamorar de este estadio. Les puedo asegurar que es precioso, tiene una fortaleza. Y aparte lo que percibo imaginándome al hincha del Atlético de Madrid que conozco, que esto va a ser una olla a presión. ¿Por qué? Porque la gente está pegada al campo. Está pegada al arco, a un arco, pegada a la otra portería. Genera sobre todo mucho entusiasmo, mucha ilusión, y cuando hay ilusión y hay entusiasmo, siempre pasan cosas buenas.
Poco más de 24 horas para el estreno del Wanda Metropolitano. Un día histórico. Tras 50 años en el Calderón, el Atlético estrena nueva casa mañana a las 9 frente al Málaga y con un invitado de lujo, José María Bonilla.
Así es, porque se acaba de confirmar el Atlético de Madrid que su majestad el rey Felipe VI va a presidir mañana la inauguración del Wanda Metropolitano. No, veremos si también es su majestad quien va a realizar el saque de honor, porque comentaba ayer también el propio Club Rojiblanco que una personalidad iba a ser la encargada de hacer el saque inicial. Veremos si va a ser también su majestad, que como decimos, va a estar presidiendo la inauguración del estadio.
A las 10 de la mañana abre mañana la tienda del Wanda Metropolitano, megatienda de 1.300 metros cuadrados, nada menos, y hay un montón de actividades desde primera hora de la mañana en los alrededores del estadio.
Así es, en la plataforma que rodea al Metropolitano, que comenzarán a las 11 y media de la mañana con varias zonas y carpas bien definidas, una fan zona infantil en el noroeste, la franzona musical en el sureste, el paseo de las leyendas en el frente al lateral oeste. Habrá pues numerosos veteranos que estarán junto a sus placas a lo largo de todo el día, y a las 10, como tú bien has comentado, se va a abrir esa tienda oficial. Habrá una ceremonia previa al inicio del partido con la intervención del Ejército del Aire. Van a caer hasta 3 paracaidistas, aterrizarán en el césped del Wanda Metropolitano, y si todo va bien, que esperemos que sí, pues el término de la fiesta será para un castillo de fuegos artificiales.
Volvemos a insistir en la necesidad, en la medida de lo posible, de no llevar el coche, de ir en transporte público, porque los accesos al estadio no están ni mucho menos terminados y puede haber embotellamientos importantes. Recomendaciones que han llegado sistemáticamente durante toda la semana. El propio Simeone, Bonilla, hablaba de este asunto antes del partido, ¿no?
Sí, evidentemente. Hablaba de que el estadio es precioso, de que el estadio va a ser realmente un emblema para todo el fútbol español, pero todavía le faltan detalles que se irán puliendo a lo largo de las próximas semanas. Y de todo eso hablaba Diego Pablo Simeone.
Comentaba a la gente del club que obviamente están preocupados para que el ambiente esté bien y que salga todo perfecto, que la perfección no va a existir. Y tardaremos unos meses en poner todo a punto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una casa, y cualquiera de ustedes, véanlo en lo que le ha pasado, cuando uno hace una casa, el baño por ahí no funciona, el aire acondicionado está roto, la calefacción hay que ponerla, el piso no da calor como lo esperaba, viene el plomero, viene el ingeniero de vuelta, te peleas con el arquitecto, y bueno, son todas estas situaciones que en un estadio enorme como es el que vamos a tener, van a aparecer.
Poca gente ha estado en el interior del estadio. Mañana lo van a conocer los 68.000 espectadores que abarrotarán el campo, pero esta mañana sí ha tenido oportunidad de verlo de primera mano. Acaba de salir hace unos minutos nuestro compañero de Telemadrid, Fernando Timón. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Qué impresión te ha causado el nuevo estadio del Atlético?
Pues a nosotros la impresión que nos ha causado es exactamente la misma que define el Cholo Simeone. Y eso que nosotros no hemos podido pisar el césped, pero sí que es verdad que pone los pelos de punta, impresiona entrar en el nuevo Wanda Metropolitano y sobre todo impresiona imaginarte cómo va a ser eso con 68.000 rojiblancos gritando, rugiendo y animando al equipo. Sobre todo porque ese sentimiento de olla presión se percibe al notar que los aficionados van a estar muy cerca del terreno de juego, muy cerca de los futbolistas. Por lo tanto, ese ambiente está prácticamente garantizado.
Comparativamente con el Calderón, ¿te parece un estadio que va a presionar mucho más a los rivales que el anterior?
Me parece que, lógicamente, el rival va a sentir mucho más encima a la hinchada rojiblanco precisamente por eso, porque están más cerca del estadio y luego, sobre todo, yo creo que teniendo el 96% de la grada cubierta con esa cúpula, con ese techo tan espectacular, la acústica va a ser terriblemente grande, por lo tanto van a notar la presión de todos los aficionados, pero con seguridad. Es espectacular. A mí se me han puesto los pelos de punta.
Gracias, Fernando. Testimonio de primera mano de quien acaba de estar hace unos minutos en el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Y el que viene es el Málaga, que viene en un momento muy complicado. Ha perdido las tres primeras jornadas del campeonato. Tiene un calendario horrible para los próximos encuentros. Y el jeque en cualquier momento puede acabar con la era Michel si las cosas no se enderezan.
Sí, tan solo ha marcado un gol en esos tres partidos y viene como víctima propiciatoria. Tanto es así que Michel ha convocado a los 22 jugadores disponibles para viajar a la capital de España. Se han quedado fuera Juancar y Peñaranda, que están todavía recuperándose de sus respectivas lesiones y todavía no han entrado en la convocatoria, pero hasta 22 futbolistas se va a traer Michel hasta Madrid. El que sí va a estar, evidentemente, Roberto Jiménez, portero del Málaga, canterano del Atlético de Madrid, y ya comentaba en el día de ayer que para él va a ser un partido muy, pero que muy especial mañana.
Es un regalo el poder estrenar ese estadio el primer día, porque han sido 15 años vistiendo esa camiseta, yendo al Calderón de niño, de aficionado, de recoge pelotas y luego tener la posibilidad de debutar allí, ¿no? No me invitaron a la despedida, pero soy un invitado ocasional al estreno. Entonces lo pienso disfrutar mucho y va a ser un partido especial.
Roberto, que estará mañana entre los palos de la portería del Málaga. El Atlético quiere marcar muchos goles en su estreno en el Wanda Metropolitano. Abrimos página del Real Madrid en un instante.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega el Real Madrid con muchas bajas para jugar frente al colíder de la categoría, la Real Sociedad, que ha ganado sus cuatro partidos hasta la fecha. Uno en la competición europea ayer y tres antes en el campeonato de liga. Llega sin Kovacic, dos meses de baja por una rotura parcial de un tendón en el aductor. Sin Benzema, sin Cristiano y sin Marcelo. Al final le han rebajado la sanción a un solo partido, pero con Asensio. Hoy a las 2 de la tarde, acto de renovación de Isco hasta el 2022. Ayer el de Marcelo, que tras 11 años se siente como un madridista más.
Es que antes yo no era del Madrid, cuando era de Brasil veía por la tele, pero ahora yo soy del Madrid y cuando pierde un partido yo sufro como un aficionado. Y imagínate un aficionado jugando en el Bernabéu, pudiendo meter goles, dando un pase y celebrando junto con los jugadores. Yo creo que eso es lo más alto que un aficionado puede querer.
Marcelo, un madridista más después de 11 años vistiendo la camiseta blanca. Hoy la renovación de Isco, insisto, un futbolista indispensable ahora mismo en el esquema de Zinedine Zidane. Pero preocupa la Real por las bajas del Madrid y por el potencial del equipo donostierra que llega en un momento pletórico. Establecemos comunicación con Radio Euskadi con Asier Careaga. Asier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Impresionante comienzo de la Real Sociedad, 4 victorias consecutivas, ayer 4-0 al Rosenborg en la Europa League.
Sí, bueno, ayer quizá fue una exhibición de la Real y el rival pues tampoco es que opusiera mucha resistencia, ¿no? Pero es cierto que contra rivales también de nivel en Liga como el Villarreal, el Celta o el Deportivo de La Coruña, la Real ha demostrado que tiene una gran pegada, ha marcado 14 goles en 4 partidos, 3 de Liga y 1 de Europa League, y desde luego el fútbol que está desplegando está siendo de mucha calidad. Pues Iarra es el jefe en el centro del campo, bien secundado por Zurutuza. El capitán Xavi Prieto está atravesando por uno de sus mejores momentos, y eso que ha tenido muchos y que ya es todo un veterano. Y el equipo, pues arriba tiene donde elegir, porque es que ayer estaban arriba Julián José, Vela y Canales, pues que en el banquillo se quedaron jugadores como Juanmi Jiménez, como el fichaje Adnan Januzaj o John Bautista, y fuera de la convocatoria Aguirre. Se tiene una plantilla larga, amplia, donde elegir Eusebio Sacristán, sobre todo en el plano ofensivo, y luego pues atrás el equipo, con sus luces y sombras, más o menos está manteniendo el tipo, y encima ha encontrado ahora en su nuevo fichaje Diego Llorente un auténtico filón. Ha marcado en 2 partidos 3 goles, ayer hacía un doblete el central, que se estrenaba con la Real jugando sus primeros minutos en Riazor frente al Depor, y conseguía también marcar su primer gol en Liga. Así que, de momento, todo está saliendo a pedir de boca en esta Real Sociedad, colíder de la Liga y que recibe con muchas ganas al Real Madrid este domingo.
Con este panorama de color de rosa, ¿se llena seguro Noeta el próximo domingo?
Pues si no se llena, va a rozar el lleno. Recordemos que se encuentra en obras, que en teoría, y si se cumplía lo que estaba previsto, se iba a empezar a demoler el fondo sur. Ayer se instaló, pues de forma experimental, un graderío detrás de la portería con capacidad para 700 espectadores, un graderío que también va a estar presente este domingo a partir de las 9:45 frente al Real Madrid, un graderío que le daba otro sabor, ¿no? Sabor añejo al antiguo campo de Atocha con la grada pegada detrás de una de las porterías. El público disfrutó. Ahora mismo el campo tiene capacidad para 26.000 espectadores y si no se llena el domingo se va a rozar el lleno frente al conjunto merengue, porque es que la Real no se ha visto en otra igual hace muchos, muchos años. Va a recibir al Real Madrid con 4 puntos de ventaja con respecto al conjunto merengue y con la posibilidad de dejar la 7.
Habrá llenazo, por tanto, en Anoeta. Asier, muchas gracias por la última hora y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Cerramos comunicación con Radio Euskadi. El rival fundamental del Real Madrid, además del Atlético, es evidentemente el Barcelona. ¿Dónde juega el Barça esta semana? En Getafe, allí nos vamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Un Getafe que llega muy animado a la cita frente al Barça porque consiguió una victoria muy importante el pasado viernes, hace ahora una semana, en Getafe por 1-2 con 2 golazos espectaculares de Arambarri y de Álvaro Jiménez. Nacho Serrano está en Getafe. Bordalás ha hablado hace unos minutos. Nacho, cuéntanos qué ha dicho.
Se ha comparecido el míster del Getafe en la víspera, a poco más de 24 horas del Getafe-Barcelona. Bueno, el Barcelona como rival en la historia de primera es su mayor pesadilla, la verdad, lo dicen los números. En 24 partidos de liga, solo 2 victorias, la última hace ya 6 años, pero bueno, también es un día bonito y sobre todo en la previa hay que ilusionarse, hay que cargar las pilas de moral, de optimismo para intentarla a la machada, para atreverse. Y eso comentaba Bordalás, le pide a su equipo sobre todo que mañana a partir de las 4:15 tenga personalidad.
Es un mensaje, lógicamente, cuando tienes enfrente jugadores tan determinantes, tienes que tener quizá más atención, ¿no? Y estar muy atento porque, pero bueno, es que son futbolistas que tienen tantos registros que es muy, muy difícil neutralizarlos. Y no solamente en la Liga Española, lo estamos viendo en Champions contra equipos como el otro día la Juve, es muy, muy complicado. Lo sabemos, pero nosotros lo vamos a intentar y luego vamos a tener la personalidad para intentar jugar, para intentar buscar la portería, porque bueno, jugamos en casa también y tenemos que tener el respeto lógico, pero nunca, nunca temor, todo lo contrario. Disfrutar del partido y ser consciente que nosotros también tenemos armas para intentar golpear al rival, golpear al Barcelona, siempre dentro de un orden, dentro de un respeto y una cautela, porque enfrente tenemos un gran equipo.
El míster ha reconocido que prepara algún tipo de variante táctica, por supuesto no da pistas, el trabajo ha sido hoy en la víspera a puerta cerrada en el Coliseum, pero que tampoco lo entendería José como rotación, porque dice que las rotaciones, bueno, acaba de arrancar la campaña, el curso, tampoco hay mucho cansancio en las piernas, las rotaciones sí que pueden llegar, pero a partir del domingo, después del Barça, porque los azulones también, mirando su calendario, pues afrontan eso, en 8 días, 3 partidos. Esas variantes, ¿por dónde pueden pasar? Hombre, pues yo entiendo que puede ser meter quizás a Faisal por dentro, formando un tribote con Mauro Arrambarri, con Markel Vergara, dejar la banda derecha a Álvaro Jiménez y sacrificando a Gaku o a Maz. También más fácil podría ser reforzar el centro de la zaga apostando por una línea de 5 con Cala, Gené y Bruno como novedad entrando por dentro en esa zona central en el eje de la defensa. Y hablando de rotaciones también he tenido la oportunidad de preguntarle, reconozco que era una pregunta trampa, ¿no? Porque desde Barcelona nos cuentan también que Valverde, su colega, prepara rotaciones, viene de un partido muy exigente con la Juve, luego el martes, con poco margen para descansar, tienen que recibir al Eibar y le he preguntado, ¿qué prefiere el míster del Getafe? ¿Un Barça que llegue con 10 rotaciones, con 10 caras nuevas al Coliseum mañana, o poder elegir una rotación, solo una, y que fuera Leo Messi?
Está claro que el Barcelona con Messi es un grandísimo equipo, y porque es el mejor jugador, el mejor jugador del mundo, junto con Cristiano Ronaldo, y por lo tanto, bueno, haga rotaciones o no, será un gran equipo, porque el FC Barcelona tiene una plantilla muy buena.
Y el último testimonio, el último documento sonoro que rescatamos de la comparecencia de Bordalás aquí en el Coliseum, hablando del ambiente, por supuesto, la ilusión por donde empezábamos, que se refleja en el vestuario, jugadores, cuerpo técnico y también en la afición. Queda muy poco papel en taquillas, creo que son las más caras, de 100 euros las que tan solo quedan, entradas contadas en el Coliseum, todavía, como digo, las taquillas abiertas y, por supuesto, también un partido grande para la afición del Getafe.
Sí, por supuesto, la afición está con el equipo, está muy, muy comprometida, está muy ilusionada ya desde la temporada pasada, estuvo animando al equipo constantemente y yo creo que lo ha iniciado el campeonato de la misma manera y es importantísimo el ambiente que va a haber en el Coliseum, cómo va a estar animando a su equipo y bueno, sabe que es consciente que el equipo lo va a dar todo para intentar hacer un buen partido.
Un Coliseum, José, para cerrar, bueno, pues que ya le ha visto ganar al Getafe en un duelo con el Barcelona, le ha ganado 3 veces, aquella en Copa que todos recordamos hace ya tiempo, en 2007, con el protagonismo de Casquero, de Huiza, de Vivar Dorado, con Suster en el banquillo, y en Liga también, bueno, la última ese precedente que fue en 2011 con un gol de Valera, solitario, 1-0 que valía para ganarle, el otro fue el primero en 2007, 2-0 con tantos de Manu del Moral y Albín.
Gracias, Nacho. Cerramos comunicación con Getafe. Mañana, recuerden, partido a las 4:15, Getafe-Barcelona, aquí en Onda Madrid, desde las 4 en punto de la tarde. La actualidad nos atropella. Acaba de hablar Michel en Málaga. Está hablando, de hecho, en estos momentos en el Estadio de la Rosaleda. Y acaba de decir esto sobre el Atlético de Madrid, su rival de mañana.
Bueno, yo no creo que el Atlético de Madrid sea un equipo que cambie de cara habitualmente. En los partidos incluso maneja muchas distintas situaciones en el terreno de juego, con los jugadores que tiene, que son muy versátiles. Y no esperamos un Atlético de Madrid distinto de los últimos años y un Atlético de Madrid que ha tenido éxito. Pero también ese Atlético de Madrid, por supuesto, tiene resultados distintos, resultados diferentes y sin embargo en esta misma temporada también. Sabemos la dificultad del partido, pero es que todos los partidos en primera división tienen un gran alto índice de dificultad y el Atlético de Madrid no es un equipo que tenga dos caras, tiene una y además siempre va al frente.
No está Griezmann en su mejor momento, ha estado con dos partidos de sanción en la Liga, volvió el pasado martes en Roma, donde fue sustituido, jugó un partido gris, pero es un futbolista de una enorme categoría. Sobre Griezmann, decía lo siguiente el técnico del Málaga, Michel.
Ojalá que se repita, por lo menos, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de un jugador excepcional, es un jugador que está entre los mejores del mundo y más allá de los resultados o de la anécdota que te he comentado, es un jugador de un alto nivel, muy alto nivel.
¿Quién lo duda? Grandísimo futbolista. Antoine Griezmann tiene que coger todavía la onda, la forma para ser el futbolista que todos esperan, sobre todo en la afición rojiblanca. 29 minutos sobre la una de la tarde. Vamos con Leganés porque el Lega juega esta noche en Eibar. Abre la cuarta jornada.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comenzó muy bien el Leganés con dos victorias consecutivas, luego vino el tropiezo frente al Getafe y hoy juega en Ipurúa. Siempre es un campo incómodo el Eibarrés. Carlos Sánchez Blas tiene la última hora del conjunto pepinero. Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
Una última hora, buenas tardes a todos, que pasa por el viaje del Leganés esta misma mañana. Como curiosidad, diremos que ha viajado hasta Guipúzcoa en un avión nombrado con el nombre de Julio Iglesias, a ver si da suerte, y lo sabe Javier Aquel. Y el Leganés que quiere buscar la segunda victoria forastera de esta temporada. Ya ganó en Cornellá haciendo un gran partido y se mide a un Eibar que arrancó con victoria también, pero que acumula dos derrotas consecutivas contra el Atleti y contra el Sevilla, a pesar de lo cual Garitano, técnico del Club Deportivo Leganés, no se fía de la escuadra de Mendilibar.
Me espero todavía un mejor Eibar que el de la temporada pasada. Muchísimo mejor, más metido, más enchufado, seguro. A partir de ahí es difícil aquel campo, por cómo juega el Eibar, las cosas las hace francamente bien, por su presión alta, por su juego. Es difícil, muy complicado, pero creo que vamos a ir preparados para intentar jugar un gran partido, pero vamos a ver.
Garitano, que posee una plantilla amplia, dos hombres por puesto, hoy no puede contar con Zaldúa, Tito y el Zar, con diversas molestias que han ido arrastrando durante la semana, se quedan fuera de la citación para este partido frente al conjunto armero. Ya veremos si debutan jugadores como Brasanac, como Anrabat o el propio Siebas, y se presume que Bustinza ocupe el lateral derecho del conjunto pepinero. Que sumó 6 puntos, que perdió contra el Getafe, pero estamos en el amanecer y las sensaciones de Garitano son estas.
Las sensaciones hasta la fecha han sido buenas, en los 3 partidos han sido buenas, hemos tenido opciones en los 3 partidos para haberlo sacado adelante, que es a lo que queremos llevar cada uno de los partidos. En algunos hemos tenido un poco más de suerte o más de acierto y lo hemos sacado adelante. En otro, en el último, en el que también tuvimos opciones de poder haber sacado algo, pues no tuvimos ese acierto que hay que tener, pero estoy contento.
Es un partido clásico en el fútbol español, se jugó casi 3 lustros consecutivos en la categoría de plata, 2 clubes presididos por mujeres, Amaia Gorostiza y la nuestra, María Victoria Pavón. Se espera un ambiente de fútbol como es habitual en Ipurúa. El partido, que arranca a las 9, lo contamos desde las 9 menos cuarto en la sintonía de Onda Madrid. Es el tercer viernes que le toca jugar al Leganés en las primeras 4 jornadas del Campeonato Nacional de Liga.
Gracias, Carlos. Estamos pendientes del acto de Gareth Bale en plena Gran Vía para tener más información del Real Madrid. Entre tanto, vamos con la segunda división. Llega una nueva jornada del campeonato, la quinta en esta categoría.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
En segunda división corren buenos tiempos para el Alcorcón, que ya suma 8 puntos en 4 jornadas, 2 victorias, 2 empates, 2 goles a favor y ninguno en contra. Tenemos comunicación con John Errasti, uno de los muchos jugadores nuevos que ha llegado este año a la plantilla de Julio Velázquez. John, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vienes además de la segunda división italiana, un cambio drástico, diría yo, ¿no?
Sí, bueno, un cambio, como digo, de volver a casa y bueno, volver a jugar el fútbol español que es lo que quería después de una gran y bonita aventura ahí en Italia, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia única y bueno, como decía, con ganas de empezar otra vez a darle aquí en España y a seguir a tope.
John se formó en la cantera de la Real Sociedad, jugó en el Eibar y luego ha estado la última temporada en el Spezia, en la segunda división italiana, donde no le fue nada mal, por cierto. Bueno, sorprende la regularidad tremenda del equipo, con una plantilla casi completamente nueva, 15 fichajes, creo recordar.
Sí, bueno, al final, desde el principio empezamos todos que estamos prácticamente en la plantilla y bueno, estamos contentos porque creo que se está trabajando muy bien ya desde la pretemporada, desde que empezamos. Y bueno, ya te digo, en ese sentido, la regularidad hemos conseguido desde el principio, ¿no? No solamente desde que se ha empezado a jugar, sino ya en la pretemporada se veía que el equipo iba a competir bien, iba a estar bien. Y bueno, en ese sentido, creo que el partido y los resultados son el reflejo del trabajo el día a día.
Bueno, está claro que la fortaleza defensiva por el momento funciona y muy bien. 4 partidos, ningún gol en contra.
Sí, sobre todo, bueno, obviamente mucha gente nos comenta, oye, no meten goles, ¿qué pasa? Bueno, es una cosa que la hemos trabajado muchísimo durante la pretemporada, trabajamos mucho durante la semana y mira, al final el reflejo está ahí, ¿no? Tenemos un equipo que es muy sacrificado, trabaja por el compañero, los 11 que juegan, los 3 que salen del banquillo y todos los que no juegan en este caso, creo que somos una piña y en ese sentido pues también se ve, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de defender, a la hora de atacar, pues, se ve que bueno, que hay buena relación y en el campo pues está claro que es el reflejo, ¿no?, de todo esto.
Son solo 2 goles a favor, pero 2 goles que han valido 8 puntos. Está claro que el gol en segunda se cotiza muy alto, ¿eh?
Sí, está claro. Al final el gol es algo que es muy cotizado, es difícil conseguir y bueno, nosotros hemos conseguido 2, pero que efectivamente pues han dado esos puntos que de momento pues bueno, eran necesarios.
Acabo, John. Tenéis 3 compromisos inminentes realmente difíciles, ¿eh? Barça B, el domingo en Santo Domingo, y luego Tenerife y Granada, 2 claros aspirantes al ascenso.
Bueno, nosotros de momento, ya te digo, centramos en el Barça B, que yo creo que es lo más importante, lo que viene ahora, y los 2 que vienen después, pues seguramente sean complicados, igual que el resto, porque es una categoría muy, muy igualada, donde hay equipos que pues, cualquiera te puede ganar y te puede hacer un destrozo. Por lo tanto, bueno, vamos a centrarnos en el Barcelona B, que bueno, la verdad que es un equipo que bueno, estilo Barça, muchísima calidad y habrá que apretar los dientes y habrá que hacer un gran partido aquí en Domingo.
Pues enhorabuena por ese gran comienzo de temporada y que siga la racha. Gracias, John Rasti. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
En un momento estamos con el Rayo y completamos la información de la segunda división, pero nos vamos en directo hasta la Gran Vía porque Gareth Bale está ya compareciendo ante los periodistas. Carlos.
Bueno, estamos esperando que aparezca. Está produciéndose ahora mismo la presentación del acto. No va a tardar mucho en aparecer el futbolista galés. De hecho, lo están presentando ahora mismo para que aparezca en este estrado que está montado justo en plena calle, Gran Vía, esquina de la calle Montera. Así que, de momento, entre que aparezca, le aplauden, le ovacionen y empiecen las preguntas, creo que todavía va a quedar un poquito.
Bueno, pues en un momento volveremos cuando haya ya declaraciones del futbolista del Real Madrid, Gareth Bale, que insisto, comparece en un acto publicitario previsto para la 1:00 p.m, pero está empezando a las 2:25 en plena Gran Vía. Lo dicho, el Rayo es el primero que juega de los de segunda. Juega mañana frente al Sevilla Atlético con la necesidad urgente de puntuar, Laura.
Sí, después de esa derrota, sobre todo dolorosa ante el Osasuna, también la eliminación de Copa, muchos goles encajados y por contra, pocos goles marcados. Se le ha preguntado precisamente al técnico del Rayo Vallecano, a Michel, sobre si le preocupa esa falta de gol que tiene el equipo.
Yo confío ciegamente, a pesar de estos últimos partidos que hemos tenido el traspié de no ganar.
Bueno, falta cierto, hemos llegado con muchas opciones a zona de remate y no hemos conseguido marcar, pero en los 2 primeros partidos hicimos 5 goles, o sea que con la misma forma de jugar y prácticamente los mismos jugadores, entonces bueno, yo no estoy preocupado por eso.
No está preocupado por la falta de gol, la verdad es que escuchando a Michel debemos ser todos muy optimistas porque confía mucho en el equipo y en que va a salir de esta situación. Y bueno, mañana pretende hacerlo ante el Sevilla Atlético, el filial del Sevilla, el partido a las 6:00 p.m, así ve al rival el entrenador del conjunto madrileño.
Equipo muy joven, muy dinámico, con un ritmo de juego muy alto, sobre todo en la presión tras pérdida, son muy intensos. Tenemos que igualar en eso al rival para hacer un buen partido. Esa es una de las claves que le hemos dicho a los jugadores hoy en la charla, que es un rival muy, muy intenso, es un rival que aprieta muchísimo con y sin balón, son muy agresivos y en ese sentido tenemos que poner por lo menos la misma intensidad y agresividad con y sin balón para igualarles.
Y Trejo, que se nos ha escapado ahí un pelín, tenía prisas por hablar, el jugador del Rayo Vallecano, ha sido elegido el jugador 5 estrellas en el último mes y habla sobre que el equipo, a pesar de los últimos resultados, sigue con muchas ganas y seguro que van a salir adelante.
Yo confío ciegamente, a pesar de estos últimos partidos que hemos tenido el traspié de no ganar, ¿no? Y de que nos metan estos goles, los últimos partidos local. Creo mucho en la gente nos está apoyando mucho y bueno, esto creo que lo tenemos que sacar nosotros adelante y hay jugadores de experiencia y jóvenes que tienen muchas ganas de hacer un año bueno.
¿Hay novedades en la lista del Rayo o por lo menos sabemos ya seguro que van a entrar en esa convocatoria?
Sí, porque ha hablado de ello el entrenador del Rayo en la sala de prensa, no hay lista definitiva, pero sí ha dicho que Raúl de Tomás y Bayano son las grandes novedades para esa convocatoria de mañana y también ha confirmado que Abdoulaye y Manucho de momento no están con la forma oportuna y por tanto no van a ser de la partida.
Raúl de Tomás, el delantero formado en la cantera del Real Madrid, Bayano, el lateral derecho brasileño que todavía no ha debutado con la camiseta del equipo franjirrojo. Vamos con la selección española de baloncesto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Riguita va. Riguita va. Riguita va. Riguita va, 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 riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Ahora sí está hablando Gareth Bale en ese acto convocado en plena Gambia. Carlos, cuéntanos.
Si lo ganáis, 3 Champions League seguidas.
Sí, ahora sí, está contestando las preguntas del speaker. Vamos a escuchar a Gareth Bale. Preguntas sobre todo de la actualidad. Primero la respuesta del futbolista galés, luego la traducción, hablando sobre todo de lo que son los objetivos para esta temporada y sus objetivos prioritarios como jugador individualmente hablando.
Nos comentaba él que seguro que ese reto, el de ser el primer club de conquistar ser capaz de conquistar 3 Champions seguidas, es la gran motivación que tienes y que tiene el Real Madrid, que tiene Bale como jugador y que sería fantástico poder lograrlo.
Más preguntas para el Vamos futbolista al galés del Real Madrid.
Esta jornada van a preguntar
por el partido del domingo en Anoeta contra la Real Sociedad, porque en Anoeta va a ser además el que lidere el ataque del Real Madrid sin Cristiano, sin Benzema, y además haya marcado él muchas veces.
Yeah, it's obviously been a great stadium for me to be able to score goals. So yeah, hopefully again on the weekend I'm able to score. But the most important thing is to win the game, and yeah, that's the most important thing is to get back on track and try and keep climbing the league table and do well in the league.
Nos comenta Gareth que tiene muy buenos recuerdos en Anoeta, que ha marcado allí buenos goles y tiene grandes recuerdos, pero que lo importante es el presente y que el Real Madrid gane y vaya sumando puntos para seguir creciendo en la clasificación. De esta primera ronda vamos a hacer la última.
Gareth Bale en directo en ese acto en plena Gran Vía, contestando a las primeras preguntas, todavía no de la prensa, sino del speaker que está dirigiendo el acto. Decíamos que hablábamos de la selección española de baloncesto. Frustración en los nuestros tras la derrota por 20 puntos frente a Eslovenia.
Bueno, la verdad es que han estado mucho más acertados, tenían las cosas mucho más claras que nosotros. Ya te digo, el porcentaje de 3 suyo ha sido muy, muy bueno, pero algunos, incluso con algún poquito de suerte, pero la mayoría falló nuestro. Y nosotros muy precipitados y sin tener las cosas claras.
Asimilar las derrotas con humildad y nada, prepararte. Tenemos la suerte que aún podemos conseguir una medalla en este campeonato y irnos con una alegría.
Escuchábamos a Navarro y a Pau Gasol, derrota por 20 puntos, inesperada sobre todo por la contundencia, Carlos Sánchez Blas, ¿eh?
Sí, un
repaso, un partido colosal de Eslovenia que hubiera ganado a cualquier equipo ayer. Creo que España no estuvo bien, pero hay que admirar el juego, el hambre, el talento, el acierto de Eslovenia, que si hubiera lanzado una lavadora la hubiera metido limpia en la cesta del equipo nacional español. Partidazo de Doncic, 11 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias y capaz de dominar el ritmo del partido durante los 40 minutos. Ahora a pelear por el bronce. El partido será el domingo a las 4 de la tarde frente al perdedor del Serbia-Rusia que se juega esta tarde en Estambul.
Gran parte de culpa de la derrota de España la tuvo Luka Doncic, el chaval de 18 años que anotó 11 puntos, capturó 12 rebotes y dio 8 asistencias. Ni se lo creía al final del partido.
Al final del partido me estaban temblando las piernas, las manos, ya que ni sabía que hemos ganado. Sí, seguramente es algo histórico y nosotros hemos logrado pasar a la final y es un partido que siempre me recordaré, ¿no?
Palo anímico para España por la derrota y el modo en que se produce, Carlos, pero en las primeras declaraciones parece que los nuestros están muy centrados en conseguir el bronce, que también es un buen resultado.
Sí, porque además beneficia que el partido haya sido jueves, hoy es viernes, juega el otro equipo que va a acudir más cansado y a España le da tiempo a recuperar la faceta anímica. Al final, ganar en el deporte es muy complicado y España desde 2007 en europeos ha hecho lo siguiente: plata, oro, oro, bronce, oro y lo que toque el domingo, que esperemos que sea un bronce.
Casi nada al aparato. Así está la selección española, que en los últimos años está haciendo cosas verdaderamente extraordinarias y esta vez ha conseguido la medalla de bronce. O esperamos que consiga la medalla de bronce el próximo domingo por la tarde frente a Rusia, frente a Serbia. Se juega hoy la segunda semifinal. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy comienza la Liga de Fútbol Sala y el campeón, el Movistar Inter, debuta esta noche a las 9 y cuarto frente al Peñíscola. Los interistas buscan su quinto título consecutivo, algo que sería todo un hito. Llegan además, tras apuntarse el primer título de la temporada, la Supercopa que acaban de ganarle al Pozo Murcia. Tenemos comunicación con José Carlos Delgado, el director general de Movistar Inter. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Quinto título al acecho, no es nada fácil, pero lo vas a intentar, por supuesto.
Sí, la verdad que sí, es ya el hito histórico, ¿no?, que le queda a este club, porque nadie hasta ahora había ganado 4 ligas consecutivas. Lo que habíamos hecho es igualar el mejor registro que había conseguido precisamente nuestro club hace unas décadas, pero ganar 5 títulos consecutivos nunca se ha conseguido en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que bueno, pues es el nuevo desafío que afronta el equipo en la liga que comienza hoy. Y como bien aportaba, no es una liga cualquiera, sino la mejor liga del mundo de fútbol sala, afortunadamente con el mejor jugador de fútbol sala actual, y yo creo que va a ser de la historia, como es el caso de Ricardinho, y con muchísimos alicientes para que el público pues se siga enganchando a un deporte que crece considerablemente y que tiene una gran oferta, no solamente para los aficionados propios al fútbol sala, sino para todos los aficionados al deporte, ¿no? Por cómo es el deporte, por cómo es el fútbol sala, lo frenético, lo espectacular, lo bien dedicado que están las familias, por estar en un pabellón cubierto, por el precio tan cómodo para los aficionados, así que más ingredientes no se puede tener para disfrutar de este espectáculo.
Y gran noticia la renovación de Ricardinho, como decías tú, el mejor jugador del mundo hasta 2020.
Sí, la verdad es que ha sido la gran noticia para Inter Movistar, porque Ricardo es no solamente el icono de nuestro equipo, sino el icono del fútbol sala ahora mundial, ¿no? Y gracias a él pues se han conseguido muchas cosas, pero también lidera un proyecto campeón que empezó con la llegada de nuestro actual entrenador, Jesús Velasco, que también es considerado como el mejor entrenador del mundo, y un proyecto que se ha ido cimentando con grandísimos jugadores. Yo creo que es una gran plantilla, una plantilla que se ha trabajado mucho para que esté bien compensada, y sobre todo pues bueno, que Ricardo pues va a seguir liderando este proyecto hasta el año 2020, y así ya mandamos un aviso al resto de clubes que siempre están en la órbita de que va a seguir con nosotros, y además está muy muy cómodo y me ha gustado lo que es su casa, ¿no?
Que se quede y por muchos años. Gracias, José Carlos, mucha suerte para lo que viene, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Dos noticias de última hora. El piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz, hasta ahora en Toro Rosso, se unirá al equipo Renault a partir de la próxima temporada, según ha confirmado hoy la escudería francesa. Y Javi Guerra se ha quedado fuera de la convocatoria del Rayo. 13 minutos para las 2 de la tarde.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Vamos a darle un toque cultural a este partido de la una aquí en Onda Madrid. Hoy comenzamos una sección, su nombre, El fútbol es puro teatro. La va a presentar Pedro Sarabia, colaborador de esta casa, profesional del fútbol y de las artes escénicas, siempre desde los despachos. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se llama El fútbol es puro teatro?
El fútbol es puro teatro, que es una sección donde hablaremos del fútbol como espectáculo, contaremos anécdotas futboleras y teatrales con el mismo símil.
Es efectivamente, ese es el nombre que le vamos a dar y que vamos a tener a partir de ese momento. ¿Por qué hemos empezado con esta canción de Queen que estamos escuchando?
José María, Queen es uno de los grupos de rock que más temas tienen compuestos para el deporte rey. We Are The Champion, tema compuesto por el gran Freddie Mercury, para el Manchester United. Brian May compuso We Will Rock You. Por ello, en esta sección, como somos campeones, comenzamos con One Vision, que es tal y como Queen comenzó su gran concierto en el estadio de fútbol Wembley en 1986.
¿Qué similitudes hay entre el fútbol y el teatro? Si es que las hay, claro.
Tenemos muchas. El fútbol y el teatro tienen muchas similitudes. Para el fútbol, su escenario es el terreno de juego y en el teatro, la obra se representa en un escenario. Más similitudes. Esta temporada, la Liga Santander abrió el telón con el partido Leganés a la vez. Como vemos, se van sacando más semejanzas entre el fútbol y el teatro. Sin ir más lejos, este miércoles pasado comenzó la Champions para el Real Madrid. Y podríamos decir, el Real Madrid se estrenó en la Liga de Campeones ante un esforzado e inofensivo Apoel. Al final, el partido fue un monólogo de Cristiano Ronaldo intentando conseguir el tercer tanto de su cuenta particular. Lamentablemente, sin éxito.
Incluso ha habido futbolistas que también hicieron sus pinitos en el cine y en el teatro.
José María, recordando futbolistas que han pasado en algún momento de su carrera por un escenario y haciendo sus pinitos en artes escénicas, podemos hablar de Julio Iglesias, uno de los cantantes españoles más internacionales. Brilló a los focos de los estadios como portero del Real Madrid. Por ello, el Real Madrid perdió un portero por un accidente de tráfico y el resto de los mortales ganamos un artista. Si decimos Saeta Rubia, ya sabéis de quién estamos hablando, del mítico Di Stéfano, el cual debutó como actor de cine en su país en 1949 con la película Con los mismos colores. Y en España fue parte del elenco de 11 pares de botas, Saeta Rubia y La batalla del domingo. ¿Quién pensaría que luego tendría hasta el nombre de un estadio? Estadio Alfredo Di Stéfano.
Así es. Necesito pistas sobre algunos personajes que está presentando.
Pues no nos podemos olvidar de nuestros jugadores actuales que han realizado sus pinitos en las artes escénicas y cinematográficas. Te voy a dar una pista. El director es simpatizante del Atlético de Madrid, le gusta el Fari y en una entrevista dijo: cuando era niño era terrible jugando al fútbol, nefasto, desastroso. Me ponían siempre de portero. Como era gordo, pensaban que era lo mejor para tener parte de la portería bloqueada.
Santiago Segura tiene que ser, no puede ser otro.
El mismo, Torrente, concretamente. Correcto, por la saga de Torrente han pasado numerosos futbolistas, los cuales dejaron el listón muy alto. Agüero, Fábregas, Higuaín, Sergio Ramos, Arbeloa, Albiol, Iker Casillas, Guti Elguera, Fernando Torres. La verdad, José María, yo si fuese director de cine o de teatro, los convocaría para algún casting.
Hablabas antes de la Saeta Rubia y tenemos comunicación con Emma Ozores. Ya nos escucha. Emma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Porque tu padre era uno de los golfillos que participaba en esa película de la Saeta Rubia.
Mi padre, sí, efectivamente, me gusta que os acordéis. Pues además él estaba súper orgulloso de poder estar con semejante maravilloso futbolista, ¿no? Entonces me acuerdo que tenía unos recuerdos muy, muy bonitos y que hizo como amistad con él y bueno, pues que fue algo precioso ese trabajo. A ver, con una persona así al lado, ¿no?
Tres preguntas muy rápidas para ver por dónde vas. ¿Wanda Metropolitano o Santiago Bernabéu? ¿Qué te gusta más?
A ver, pues mira, como mi padre era del Madrid, vamos a dejarle el Santiago Bernabéu, ¿vale? Aunque el Wanda me gusta también porque es de Cerezo, que además ha producido muchísimas películas de mucho éxito también en el cine.
Edma, otra pregunta.
Pero bueno.
Elige, ¿Cristiano, sí, Messi o Fernando Torres? Somos malos.
Uy, qué buenos todos, por Dios, qué difícil. Uy, madre mía, Fernando Torres, es que también, bueno, no sé, a ver, pues dentro de la genialidad de los tres, porque es genialidad, pues vamos a poner a Messi.
Vale, perfecto. Y ahora, muy brevemente, nos tienes que decir qué es lo que estás haciendo ahora mismo.
Vale, brevemente. Estreno mañana, Stop, en el Teatro Príncipe Pío, en Madrid, una obra que escribió y dirigió mi padre, El último que apague la luz, maravillosa función de muchísima risa y de muchísimo ingenio.
Gracias, Emma, y toda la suerte del mundo en el estreno, ¿eh?
Muchas gracias, un beso muy grande.
Un beso.
Hasta luego.
Pedro, nos vas a contar tres obras rápidamente de las que están ahora en cartelera y que son bien interesantes.
Venga, vamos a ello. La primera, Cartas de Amor, Teatro Maravillas. La obra se centra en dos personajes, Melissa y Andreu, que sentados uno al lado del otro leen en voz alta las notas, cartas y postales en las que durante casi 50 años se encuentran las esperanzas y ambiciones. Esta obra la tenemos que ver. Esto será el adelanto del culebrón vivido este verano Neymar y Bartomeu, que un día se encuentran después de 50 años y hablan de todo lo ocurrido, inclusive del amor de Neymar por el PSG.
Voy yo con más brevedad con las otras dos, si me permites. Clandestino Cabaret, Gran Teatro Bankia Príncipe Pío y Escape Show en los teatros del Canal. Pero bueno, hemos dicho que vamos a regalar dos entradas, así que lo prometido es deuda y vamos al sorteo de esas dos entradas para la obra de teatro El Último que Apague la Luz mañana. Tienen que escribir al correo del programa partido1@ondamadrid.es, partido1@ondamadrid.es, enviándonos los datos, el nombre, el DNI y la respuesta acertada a esta pregunta, Pedro.
De estos tres artistas, ¿cuál de ellos no es simpatizante del Atlético de Madrid? Joaquín Sabina, Rosendo Mercado, Plácido Domingo.
Vamos a ver, repítela para que tomen nota.
Repetimos, de estas tres artistas, ¿cuál de ellos no es simpatizante del Atlético de Madrid? Joaquín Sabina, Rosendo Mercado, Plácido Domingo.
Yo creo que me la sé, y los que estamos aquí en el estudio creo que también, pero bueno, esa es la pregunta. De estos tres artistas, ¿cuál de ellos no es simpatizante del Atlético de Madrid? Joaquín Sabina, Rosendo Mercado, Plácido Domingo. Escriban a esta dirección de correo electrónico, partido1@ondamadrid.es. La primera respuesta acertada tendrá dos entradas para ir mañana al teatro completamente gratis. Tiene que mandarnos su nombre, el DNI y la respuesta acertada. Y un teléfono para ponernos en contacto a ser posible también. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y ahora vamos con un momento muy especial, 5 minutos para las 2 de la tarde. El domingo, como siempre, se emite Madrid al Tanto, pero esta vez con un cambio importante. El programa emblemático de los domingos por la mañana aquí en Onda Madrid con el fútbol regional. Aquí está Laura Cabrera, que lo ha dirigido durante los últimos 11 años. Laura, nada menos, ¿no?
Pues sí, 11 temporadas. Esta iba a ser la...
Y lo joven que te conservas, oye.
Fíjate, Pues mira, recién madre era yo con mi primer hijo. Y bueno, pues fue una aventura bonita que me propuso Miguel Ángel Méndez hacer. Y bueno, pues con mucho miedo, mucho terror al principio, pero luego, bueno, pues poco a poco y queriendo mucho, sobre todo a este fútbol, que hay que quererle mucho y seguir con ese mandato de servicio público que tiene esta emisora, pues poco a poco nos hicimos un hueco y hemos disfrutado muchísimo esos 11 años, pero bueno, renovarse o morir, me propusieron estar en el partido de la una, yo no pude decir que no.
Conmigo, además.
Con José María del Toro. Y bueno, pues un reto importante para mí, cambio radical de vida y de trabajo, que estamos aquí a la carrera todos los días, pero bueno, con ganas de seguir escuchando ahora como oyente, haciendo la paella los domingos Madrid Atlanta.
Esto es, y no te sustituye cualquiera, te sustituye un histórico de esta emisora, José Luis Poblador, que tiene una ilusión fantástica por volver aquí a Onda Madrid y por volver a realizar este programa. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Delto. Muy buenas tardes, Laura.
Hola.
Para ti...
Delto también fue parte de Madrid al Tanto, lo que pasa que no lo quiere decir.
No quiero decirlo pero para que no sepan lo viejo que soy.
Para eso estoy yo, para decirlo también. Yo empecé a escuchar Madrid al Tanto, trabajando en otra radio, con José María del Toro, danzando por ahí en los campos, y ahí nos conocimos, del Toro y yo, sí. En los campos de Madrid.
Empezaba a hacer el partido de la jornada en 1986, casi nada al aparato.
Casi nada al aparato. Qué bien estamos, qué bien estamos.
Bueno, ¿y qué nos espera a partir del domingo?
Pues la verdad es que yo, fíjate, estamos en semana de explicar cosas, ¿no? Yo lo tengo muy fácil porque lo que voy a hacer es lo que ya hemos hecho durante tantos años aquí en Onda Madrid, ¿no? Lo que ha estado haciendo Laura. Con mi tono, con mi forma de hacer radio y bueno, pues sobre todo con muchísimo cariño al fútbol modesto de la Comunidad de Madrid, al deporte más minoritario, porque van a tener su hueco de 11 a 3 de la tarde todos los domingos, ¿no? Con muchísima ilusión, como si fuera el primer día. Para mí es una vuelta a Onda Madrid, pero también es una vuelta a Madrid al Tanto, ¿no? Un Madrid al Tanto que hice también, pues casi como Laura, 11 años, ¿no? Estamos abonados a esa cantidad, ¿no? Así que, bueno, pues feliz como el primer día, ilusionado como el primer día.
¿Y qué menú tenemos este fin de semana? ¿Qué hay que destacar?
Que lo destaque Laura, ¿no?
Que me vengo
un último servicio.
Claro. Pues mira, tenéis que contar este domingo, te lo recuerdo por si
acaso. Ya voy pidiendo perdón a muchos aficionados y a muchos equipos que han cambiado el nombre del campo, sí. Que los han cambiado, porque para mí, por ejemplo, o sea, Cornellà del Prat sigue siendo Sarrià.
Hay que renovarse,
pero ya pido perdón de antemano porque se me escapará alguno.
Sí, sí, bueno, pues, San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, que es protagonista este domingo, ya es Matapiñonera, sí. José Luis de la Hoz.
Para mí de Saboyal. Para mí la de Saboyal.
Bueno, de Saboyal, ¿dónde está ya la de
Saboyal? Me la habéis puesto muy difícil este primer Madrid al tanto.
Pues a las 12 es San Sebastián de los Reyes Guijuelo, que va a ser uno de los partidos importantes, con el líder, el Rayo Majadahonda de Iriondo, que después del varapalo ante la Ponfe, pues tiene que ponerse otra vez las pilas y ganar al Deportivo, que es su rival del domingo. Y en tercera, pues ha tenido a bien la tercera madrileña jugarse toda por la mañana.
Ahí lo más complicado es a quién manda, a qué compañero mandas al lugar más lejano, ¿no? Que es San Agustín del Guadalís.
No, eso no es lejano. Es lejano para ti que vives en Carabanchel, sí, claro, pero los que vivimos en Hortaleza, bueno,
entonces, como están de fiestas, hemos elegido al más fiestero de Madrid, al tanto que Miguelito Ruiz, que va a ser nuestro embajador en un momento también muy importante para ellos. Inauguran campo, es el primer partido en su estadio en el grupo séptimo de tercera,
sí,
¿no?
Sí, claro, y Miguelito, como va en taxi a los campos, pues no pasa nada. Decía, la tercera división toda al completo por la mañana, excepción del Alcobendas Sport, Colmenar Viejo, y bueno, pues tenéis ahí partidos muy bonitos como el Sanfer Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, y creo que también fútbol sala femenino no hay este fin de semana,
pero cuando juegue el Alcorcón estará en Madrid al tanto.
Pero sí, igual que hemos contado que el Inter Movistar arranca temporada, también lo hacen las chicas del fútbol juegan... sala. Que tenemos
al mejor equipo del mundo,
al Fusi Naval Carnero.
Y dentro de poco habrá CB y puede haber partidos de segunda,
todo
lo que se juega a esa hora.
De 11 a 3 de la tarde.
Vamos a tener un guiño también muy, muy especial. Vamos a estar en Preferente porque comienza esta jornada. Vamos a estar en Villalba, en un homenaje a su entrenador, que sufrió un ictus hace 15 días, a Borja. Queremos estar con él allí precisamente por eso, para darle todo el ánimo del mundo. Y estaremos con un histórico, Nacho Colado, que estará con un histórico que ha bajado a Regional Preferente, que es la Agrupación Deportiva Parla.
Pues José Luis Poblador, toda la suerte del mundo a partir del domingo, ¿eh?
Gracias.
Y Laura, ¿puedes
estar bien? ¿Se escuchará el beso en antena o no?
Digo yo.
Yo solo tengo una petición para el partido de la una.
Rápido.
Que nos hagas un poquito de hueco a la segunda vía, a la tercera.
Así lo haremos. 10 segundos para el informativo de Ángel Rubio. Acaba el partido de la una. Volvemos el lunes. Adiós.